Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En la primera parte de esta epístola a los Tesalonicenses, que como hemos comentado, es probablemente la primera carta que el apóstol Pablo escribe a cualquiera de las iglesias, el apóstol ha hablado de cosas tremendas doctrinalmente, dando gracias también en sus oraciones por los Tesalonicenses, porque fue una congregación que se fundó en tan solo un mes, cuando mucho, y el apóstol tuvo que salir de allí porque pues lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Siempre tenía este problema el apóstol Pablo y tuvo que salir de allí. De ahí se fue a Berea, y los judíos que lo estaban persiguiendo en Tesalónica también fueron a Berea, y también tuvo que salir de Berea. Y cuando llegó a Atenas estaba muy nervioso. Ahí lo fue a alcanzar Timoteo y Silas, y estaba muy nervioso por la situación de la iglesia. Entonces envió a Timoteo a que regresara nuevamente a la iglesia de los Tesalonicenses, pues para afirmar un poquito las cosas, para ver qué cómo estaban los hermanos ahí, sobre todo porque pues salió el apóstol Pablo en medio de conflictos, y como los hermanos estaban recién convertidos, es muy fácil que pudieran estar desanimados, o cuando viene la persecución, como dijo acá, Pablo dice, yo no sabía cómo el tentador iba a tentarlos y si iba a tener éxito con esto. Mucha gente desafortunadamente cree que al llegar a los caminos de Dios todas las cosas van a ser color de rosa, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. De hecho, Jesucristo dijo, a mí me aborreció el mundo y a ustedes también los va a aborrecer. Entonces, cuando venimos a Cristo, a veces pensamos que las cosas tienen que ir muy, muy bien. Y es lógico que pensemos así, pero a la vez nos tenemos que dar cuenta que pues tenemos que pasar por ciertas pruebas, porque el Señor tiene un propósito en las pruebas. Entonces llega Timoteo con la noticia de que la iglesia estaba muy bien, estaban muy firmes, y el apóstol pues se llena de gozo, es confortado, y ahora está escribiendo esta carta desde Corinto, ya después de algún tiempo que ha estado allí, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Y ya primero ha dicho que ha estado orando por ellos, los ha instruido en ciertas cosas doctrinales. Y aquí en el capítulo 4 entra a otra porción en donde va a hablar de cosas prácticas acerca de la vida cristiana. Nuestra conversión, y esa es la palabra correcta utilizar cuando nos convertimos a Cristo, no solamente es una declaración de fe. No solamente es creer con el corazón y confesar con la boca, que la Biblia dice que el que cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor, somos salvos. Pero tiene que haber un cambio de vida. Porque si ese cambio de vida no existe en mi vida, bien puedo cuestionar si yo realmente soy cristiano o no. No es lo que hay en mi mente, no es lo que yo digo por mis palabras, sino los frutos que están produciendo en el árbol que soy yo. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hay un detalle aquí que hace el Señor, el Espíritu Santo nos fortalece para que nosotros podamos vivir una vida que de ninguna manera podríamos vivir sin el poder del Espíritu Santo. Una persona que no tiene a Dios no puede agradar a Dios, porque físicamente, espiritualmente, moralmente no puede, no tiene la capacidad. Las buenas obras que nosotros hacemos como personas humanas solamente son para Dios como trapos de inmundicia, son basura. Son porquería delante de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo llega y mora en nosotros, nos capacita para obedecer a Dios, para agradar a Dios, para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, sacrificio vivo. Entonces, aquí el apóstol, sabiendo que ellos ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos por sus frutos de amor, ahora les va a dar instrucciones acerca de lo que ellos deben de buscar hacer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, dice el versículo primero del capítulo 4, os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y aquí le falta una parte que dice, y que estáis haciendo, y agradar a Dios como lo estáis agradando, así abundéis más y más. Tal vez los traductores les pareció que estaba demasiado exagerado agregar esto, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes ya están agradando a Dios, ustedes están viviendo, se están conduciendo correctamente, procuren abundar más en esas cosas. Y me encanta cómo el Señor Jesucristo nos exhorta a nosotros, nos anima, como las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? Aún a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que podemos ver que no tiene problemas, que está conduciéndose bien, aún el Señor tiene una instrucción que darle. Guarda tu corona, no dejes que nadie te la quite. Retén lo que tienes. A la iglesia de Éfeso, las cosas que tú estás haciendo, ustedes lo están haciendo por amor de mi nombre, pero se han olvidado del primer amor, de un amor más intenso que en algún momento tuvieron. Están viviendo bien, están agradando al Señor. Procuren agradarlo más y más. Procuren que su vida cristiana tenga mayor profundidad y abundar más y más en estas cosas. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Tenemos que entender que la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad donde había muchísimo comercio en Macedonia, tal vez la ciudad más importante en cuanto a comercio en Macedonia, también era una ciudad donde había muchas prácticas idolátricas. La fornicación en esta ciudad era algo común, porque aparte de que la practicaban en la adoración a ciertos dioses paganos, la moral estaba muy abajo. Y yo creo que si hay una época en la que podemos nosotros comparar cómo estaba en aquel entonces Tesalónica, es nuestra época hoy en día, en donde la fornicación es algo común. Ya la pornografía, por ejemplo, es algo que se ha extendido en todo el mundo de una forma rapidísima. Antes el pecado estaba localizado en ciertos lugares. Cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, porque se había, en esa sección y en las ciudades que estaban alrededor, se había concentrado ahí el pecado de la fornicación y de la sodomía y de la homosexualidad de una forma tremenda. Y el Señor tiene que terminar con esa ciudad. Bueno, ahora esto ya se ha universalizado. El Internet lo ha mandado a todos lados. Todas las porquerías que hay, ¿verdad? El Internet es una gran herramienta para muchas cosas de comunicación. Desafortunadamente, también se utiliza para difundir la porquería. Y hoy en día, una persona que se mantiene virgen, hasta le hacen burla. Una persona que no participa de las cosas que aquí nos está prohibiendo el apóstol Pablo, que más bien no es el apóstol Pablo, sino el Señor el que nos prohíbe ese tipo de conducta. Hoy en día, el que se mantiene al margen de eso, le hacen burla. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, aquí dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos, dice el versículo 2, por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay personas que no les gusta que le digan que Dios quiere que seamos santos. Bueno, ni modo, es el Señor el que lo dice. Hay personas que solamente quieren saber que si declaran con su boca y creen con su corazón, ya son salvos y ya. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y se acabó, ¿verdad? Y ya tengo mi seguridad de mi salvación y no te metas conmigo. Hay personas que piensan que vivir para agradar a Dios es algo opcional. Ok, está bien, si quieres vivir santamente vas a agradar a Dios, pero no es necesario, igual te vas a ir al cielo. Estaba yo estudiando la palabra de Dios, porque incluso yo mismo lo he enseñado. El cristiano no va a tener que dar cuentas de sus obras. Va a llegar delante del tribunal de Cristo, pero ahí solamente va a recibir sus recompensas, y porque ya sus obras no van a ser juzgadas. ¿Será? ¿Saben que el versículo que habla del tribunal de Cristo dice, porque cada uno va a dar cuenta de lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Sí vamos a dar cuenta de nuestras obras. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido. Pero arrepentimiento significa cambio de actitud. Si yo no tengo un cambio de actitud, no me he arrepentido. Dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alguien puede decir, bueno, ya Cristo nos santificó, porque hemos muerto con Cristo en la cruz, entonces yo estoy crucificado con Cristo en la cruz y ya, Cristo pagó por mi pecado, soy santo porque Cristo me ha hecho santo, y el Padre me ve a través de Cristo Jesús. Ciertamente, he sido justificado, pero ahora hay un proceso en mi vida en donde el Espíritu Santo quiere que yo me santifique. Y Él no me va a torcer el brazo para santificarme. Él no me va a forzar a ser santo. Es algo que yo tengo que decidir. Por eso está el mandamiento que Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un mandamiento dado. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ah, pero Cristo ya me la pagó en la cruz. No, aquí está hablando de una santificación que es, dice, la voluntad de Dios es la santificación que me aparte de fornicación. Y no solamente la fornicación. Aquí está hablando de un tema que es puntual para los tesalonicenses. Porque los pobres hermanos de Tesalónica pudiera ser que estuviesen confundidos y pensar que eso no es una gran cosa. Porque estaban moralmente relajados, así era la sociedad. Pero como cristianos, no importa en la época en que nos llega el evangelio, no podemos comprometer el evangelio con la condición moral de la época. Y decir, bueno, es que ahora los días son diferentes. No, señor. No podemos hacer eso. Si los días son muy diferentes, entonces tengo que ser radicalmente diferente. Pensemos un momento así, levemente, cómo era Noé en la época en la que el Señor lo tomó para construir el arca. Había mucha violencia, a tal grado que el Señor decidió destruir la humanidad. Pero Noé era tan justo y se mantuvo con tanta justicia que el Señor lo junta con Job y con Daniel en las profecías que hace en Ezequiel, ¿verdad? Si estos tres varones estuviesen aquí, ellos por su justicia salvarán sus vidas. Pero lo junta con estos dos personajes que eran impecables. Noé también era impecable. Era un hombre completamente raro en su sociedad. Y el Señor quiere que seamos no raros, pero que busquemos nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. La versión que estoy leyendo yo es la de Reina Valera de 1960, la versión de 1909, y parece que algunas otras correcciones, la palabra real, literal, es vaso. Algunos dicen, bueno, el vaso se refiere al cuerpo. Puede referirse a las dos cosas, pero déjenme decirles una cosa. Obviamente yo tengo que mantener mi cuerpo en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, no dándole a mi cuerpo todo lo que desea. Tengo un cuerpo que es un cuerpo carnal que Dios me dio. Y yo no le puedo echar la culpa a Adán porque él pecó y yo por eso ahora tengo estas tentaciones. Y si Adán no hubiera pecado, yo no hubiera entrado el pecado en el mundo. Y ahora, Adán, ¿dónde estás, Adán? Para ver dónde. Sino Dios preparó todas estas cosas para que yo, a través del poder del Espíritu Santo, mantenga mi cuerpo en santidad y honor, mi propio vaso. Pero también en el matrimonio, bueno, el Señor hizo el sexo y permitió que el esposo y la esposa puedan disfrutarlo en su matrimonio. Pero no pensemos que todo se vale tampoco, ¿verdad? O sea, la lógica misma nos permite ver que hay ciertas cosas que pues estarían mal delante de Dios. Y yo eso lo dejo a la conciencia de cada persona. Aquí dice que no en pasión de concupiscencia. Si yo me estoy casando con mi esposa solamente por la situación física, me estoy casando por la razón equivocada. Tiene que haber ahí amor, tiene que haber respeto. Dice que los hombres, los maridos, tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia para santificarla, para presentarla como una esposa sin mancha y sin arruga. Esa es la razón. En Corintios 7 dice, ¿cómo sabes tu marido si hará salva a tu mujer? ¿Cómo sabes tu mujer si hará salva a tu marido? La idea es ayudarnos espiritualmente, nutrirnos espiritualmente, levantarnos espiritualmente cuando alguien cae, cuando alguien está débil. Esa es la idea. Entonces, cualquiera de las dos cosas que signifique esta palabra vaso, necesitamos mantenerlo. No en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego, hablando de esto mismo, hablando de la fornicación que viene hablando el tema aquí, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, esto abarca mucho más que la fornicación. Yo sí llegué a pensar, bueno, ¿por qué Dios se enoja con la fornicación? Alguien puede pensar, ¿verdad? Señor, yo no te estoy haciendo nada a ti, no te estoy tocando, es una situación personal mía. ¿Por qué te enojas conmigo? Y si la persona con la que estoy practicando el pecado está de acuerdo, pues entonces todos estamos felices. ¿Para qué? ¿Por qué se enoja Dios? Pero ¿saben qué? En realidad estoy defraudando. Estoy defraudando. Porque tal vez en nuestra sociedad eso ya no tiene el valor que debía tener. Pero cuando yo no llego virgen a mi matrimonio, estoy defraudando a mi esposa. Cuando ella no llega virgen al matrimonio, está defraudando al esposo. Aunque a algunos ya no les vale eso. Ahora, en Cristo Jesús, déjenme decirles una cosa. Ya conocimos al Señor, tal vez cometimos pecado en un momento dado y ahora nos hemos entregado al Señor y nos casamos y no somos vírgenes. Bueno, pues en Cristo Jesús literalmente es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? O sea, entramos y como si estuviésemos nuevos en ese momento. Pero entendemos que todo pecado daña. El apóstol Pablo también le dice a los corintios, la fornicación es un pecado que es contra el cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, ciertamente defrauda este pecado, ¿verdad? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente viene hablando del mismo tema, ¿verdad? De que debemos ser santos para el Señor. Es a lo que nos ha llamado el Señor. Y la palabra santificación significa separado del mundo para Dios. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira que llegaron mintiendo delante de Pedro, que habían vendido una heredad en cierta cantidad y era mentira? Y le dice Pedro, oye, ¿por qué Satanás puso en tu corazón? No estás mintiéndole al hombre, sino a Dios. A mí no me estás engañando, sino estás tratando de mentir a Dios. Y murió ahí. Dice, y el que desecha esto, está desechando a Dios. Como también Jesucristo dice, estas palabras que yo estoy dando, si alguno las menosprecia, va a ser menospreciado también. Si alguno las desecha, va a ser desechado. Dios quiere que yo me santifique y me deja a mí la decisión. No el poder, el poder está en el Espíritu Santo, pero sí la decisión de querer ser santo. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor fraternal, la palabra es Filadelfia. Sabemos que el fruto del Espíritu, amor, es la palabra ágape. Es el amor desinteresado, es el amor no sentimental, no se siente, no es un sentimiento. Es un fruto del Espíritu. De hecho, el amor, todos los frutos del Espíritu se siente no hacerlos. O sea, físicamente van en contra de mi voluntad carnal. El amor ágape, fruto del Espíritu, es un amor, como dije, desinteresado, que le hace bien aún al enemigo. Pero aquí está hablando del amor fraternal, del amor filial, el amor que sí se siente, el amor que nosotros debemos procurar, que me caigan bien todas las gentes que están en la congregación, todos mis hermanos y mis hermanas en la fe, que me caigan bien y amarlos con ese amor fraternal que me interese. Hay gente que no tiene amigos porque no sabe convivir. Y hay gente que tiene muchos amigos, la gente que tiene muchos amigos sabe tolerar muchas cosas, sabe pasar por alto diferencias. Bueno, el Señor quiere que tengamos muchos amigos, que nos amemos unos a otros, que pasemos por alto las diferencias. Como nos había dicho en Colosenses, de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonarnos, debemos tolerarnos, debemos soportarnos. Entonces nos está diciendo aquí a los tesalonicenses, ustedes tienen que participar más y más. Yo sé que tienen este amor fraternal porque es conocido por todas las iglesias de Macedonia, pero les rogamos que abunden aún más y más en este amor fraternal. Y procuréis, dice el versículo 11, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, vamos a ver también un poco más adelante cómo había una situación que en la iglesia de Tesalónica, por lo que leemos en esta carta y en la segunda de Tesalonicenses, Pablo ya les había hablado que Cristo iba a regresar, de que el Cristo venía pronto, que es la creencia que tenían pues todos los cristianos, ¿verdad?, en todas las épocas. Y algunos de ellos dijeron, pues ya, ¿para qué trabajamos? Cristo ya viene, entonces vamos a dejar de trabajar y esperamos al Señor. Pero no era que dejaban de trabajar y solamente estaban esperando al Señor, sino que andaban de gorrones con todos los demás, ¿verdad?, pidiéndoles cosas y comiendo la comida de los demás, de los que sí estaban trabajando, y viviendo a expensas de otras personas. Entonces aquí dice que tienen que conducirse bien con los de afuera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, aquí el problema que había, los tesalonicenses, tal vez algunos de ellos estaban pensando, Cristo no ha llegado todavía y ya algunos cristianos han muerto y murieron antes de que Cristo viniera a establecer su reino. ¿Qué pasa con ellos? Entonces estaban entristeciéndose porque pues ya habían muerto y Cristo no llegó. Ahora, cuando dice aquí no quiero que se entristezcan acerca de los que duermen, se refiere a los que están, a los que han muerto, ¿eh? No se refiere a la tristeza que viene como una tristeza normal cuando perdemos un ser querido. Cuando perdemos un ser querido que conoce al Señor, sabemos que está con Cristo, pero nos dolemos nosotros porque no lo vamos a ver por un tiempo, porque lo vamos a extrañar. Y ese dolor es normal, a eso nos está refiriendo aquí. El mismo Señor Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto, sabiendo que lo iba a resucitar. Al ver a los demás que estaban llorando, se conmovió su espíritu y él mismo lloró. Él pudo haber dicho, no, ¿para qué lloramos? Si yo sé que lo voy a resucitar en un ratito, ¿verdad? Pero se conmovió porque es normal sentirse así cuando se pierde un ser querido. Pero se está refiriendo, no se entristezcan de manera que no haya esperanza, porque cuando se muere un ser querido que no va con el Señor, ahí sí hay que entristecerse. Porque entonces no está con el Señor. Ahí terminó su oportunidad. Y sabemos que su final va a ser eternamente terrible. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, está bien dolerse, pero no de tal manera como los demás. Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dice, creemos nosotros que Cristo resucitó y también Él va a traer a los que durmieron en Él, a los que han muerto pero que murieron en Cristo. Dice, nosotros no vamos a preceder a los que ya pasaron, o sea, ellos van a resucitar primero y nosotros vamos a ser transformados. Pablo está hablando a los tesalonicenses suponiendo que si Cristo viniese mientras Él está vivo, ¿verdad?, pues va a tener una metamorfosis en su cuerpo, que también lo explica más claramente en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad?, en donde habla que nuestro cuerpo va a ser transformado porque tenemos que tener un nuevo cuerpo para vivir en el cielo. El cuerpo que ahora tenemos nosotros es para vivir aquí en la tierra. Nos dice Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios porque este cuerpo no sirve para entrar al reino de Dios. Entonces el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo que sí va a estar apto para entrar en el reino de los cielos. Y dice que cuando venga Cristo, nosotros nos va a arrebatar para recibirlo a Él. Y vamos a ser transformados para estar siempre con el Señor. Entonces dice aquí, aliéntese unos a otros con estas palabras, sabiendo que tenemos una gran esperanza en el Señor. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Nos acaba de decir aquí el apóstol Pablo acerca de unas instrucciones en el capítulo 4 de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos santificarnos. Hablando de la venida del Señor, que no sabemos exactamente cuándo va a ser. Sabemos que Cristo va a venir a implantar su reino. Sabemos que en el reino de Cristo Jesús ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más llanto. Hemos pasado nosotros ya de muerte a vida. Este cuerpo se está deshaciendo y se tiene que deshacer porque este cuerpo no está diseñado para heredar el reino de los cielos. Pero saben, no nos podemos entristecer porque nuestro cuerpo se va deshaciendo. Es un proceso natural. Tenemos un cuerpo nuevo en el reino de los cielos. Dice el Señor que Él ha ido a preparar morada para nosotros. En la Biblia de King James habla de mansiones. Entonces hay gente que cree que en el reino de Dios vamos a tener unas mansiones. Y algunos que han dicho, sí, el Señor ya me llevó al reino de Dios y me mostró mi mansión con unas columnas de mármol. Así no va a ser nuestro cuerpo cuando estemos allá, ¿verdad? Se menciona como mansiones en comparación con nuestro cuerpo, que es un tabernáculo, es como una tienda de campaña, que la tenemos por un rato, y una tienda de campaña no dura para siempre, tiene un lapso limitado de vida y se acaba, se destruye. Pero tenemos un cuerpo que el Señor nos está preparando para el reino de Dios, que es incorruptible, que no se deshace. Yo he escuchado teorías bastante interesantes. Me acuerdo que una vez estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo que en el reino de los cielos nuestro cuerpo va a ser exactamente como el que tenemos aquí, pero glorificado. Bueno, el tipo que estaba predicando se veía muy bien. Era como dice la Biblia de José, de hermoso semblante y bella presencia. ¿Y qué nos va a suceder a nosotros los feos, verdad? Yo apreciaría un poco de pelo cuando vaya al reino de Dios, ¿verdad? Yo creo que nuestro cuerpo va a ser diferente. Nos vamos a conocer uno al otro. No porque vamos a traer nuestros nombres escritos en un letrerito aquí, en un name tag aquí en la camisa, sino porque nos vamos a conocer, vamos a tener otra mente, vamos a tener otra forma de ver. No vamos a andar preguntando, ¿y ese quién es David? David es ese, sí, y aquel Abraham, oh, no, sí, nos vamos a conocer como hemos sido conocidos. Y el apóstol Pablo está hablando aquí a los tesalonicenses que se deben de confortar unos a otros, sabiendo que los que mueren en Cristo están ya con él. Ahora, viene la pregunta. Vale la pena preguntarse, pero como es un tema un poco gris en la Escritura, no sabemos exactamente cómo es. Cuando nosotros morimos, ¿vamos inmediatamente a estar con el Señor? Claro, Pablo dice, ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Pero también habla de una resurrección. Aquí nos acaba de decir que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor habla del rico y Lázaro, ese es un versículo interesante. Se mueren ambos y van al Hades, eso es antes de que Jesucristo muriera y ascendiera al cielo, y ahora los que mueren en Cristo van directamente al cielo. Pero estaban ambos en el Hades, uno en el seno de Abraham y otro en el infierno. Y el que estaba en el infierno le dice, a que alcanzaba a ver a Abraham, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro a que vaya a avisarle a mis hermanos de este lugar, que les prevenga. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba en el momento contemporáneo de que sus hermanos estaban vivos. No está hablando de un futuro allá. Entonces es un tema un poco difícil, pero debemos confortarnos con las palabras que nos dice Pablo. Si estamos ausentes del cuerpo, no vamos a un limbo. Estamos presentes con el Señor. En la realidad es que vamos a estar inmediatamente presentes con el Señor. Es algo con lo que nosotros podemos confortarnos. No es algo para asustarnos. Si morimos aquí, estamos presentes con el Señor. Y saben, debemos animarnos con esto porque para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Yo soy un poco hipocondríaco. A veces cuando me enfermo, ¡ay, me estoy muriendo! Yo me acuerdo que una vez estaba en Chile, cuando estábamos de misioneros, y me dio una neumonía terrible. Y yo me sentía que me estaba muriendo. Y un amigo que era doctor, que iba a la iglesia, estaba en mi casa, me fue a ver y le digo, pero es que me siento muy mal y no sé, siento que me voy a morir. Y me dice, pues por ahí dicen que es ganancia. Ay, y yo me quedé como que es cierto que estoy, porque me estoy desesperando. En realidad es ganancia, o sea, imagínense, yo era el pastor de él y él me tiene que venir a decir aquí que es ganancia. Debemos confortarnos unos a otros con estas palabras, ¿verdad? Hemos pasado ya de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo es cuando el Señor viene? Dice el versículo primero del capítulo 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Podemos pensar, aquí Pablo va a decirnos exactamente cuándo, pero el mismo Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él mismo estaba esperando que Cristo pudiera venir en su época. ¿Se equivocó? Si se equivocó Pablo, ¿cómo podemos leer el resto de sus epístolas si no sabía cuándo venía el Señor? El Señor dice que eso lo ha reservado para Él mismo solamente. Y no nos ha dicho el momento donde va a venir. Porque tiene un propósito el Señor con eso en nosotros. Que nosotros estemos preparados. Cristo dijo, velad y orad porque no sabéis el día en el que vendrá el Señor. No sabes. Y toda persona que quiere ponerle una fecha se está equivocando, porque nadie sabe. Y si estamos esperando que algo suceda para ponerme a cuentas, les voy a decir que ese algo nunca va a venir. Nunca va a venir. No importa lo que yo esté esperando. Cuando aparezca el anticristo, ahí sí me voy a poner a cuentas. No, ¿saben qué dice al final del Apocalipsis? El que es limpio, límpiese todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es necio, sigue en su necedad. O sea, ningún acontecimiento nos va a hacer cambiar. Hablamos del rico y Lázaro. El rico en el infierno le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro y que les avise. No le van a creer. No, sí, si ven, ya saben que Lázaro se murió. Y si alguien resucita de los muertos, le van a creer. Si no le creyeron a Moisés, aunque resucite Lázaro, tampoco le van a creer. Increíble. No hay acontecimiento que suceda. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con el Señor ahora, sin acontecimiento, no va a venir ningún acontecimiento suficientemente fuerte que nos haga ponernos a cuentas. Así que por eso nosotros necesitamos, dice aquí, acerca del tiempo, no hay necesidad de que yo les escriba. Entonces, ¿cuál es el tiempo? El Señor viene como ladrón en la noche. Ese es el tiempo. Ahora dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Y alguien puede decir, pues entonces me voy a esperar a que digan paz y seguridad. Ahí me voy a poner a cuentas. No, porque entonces va a venir repentinamente. No tengo tiempo para ponerme a cuentas. La clave está en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si yo estoy esperando y estoy velando, Cristo nos dijo que si yo estoy velando y estoy pendiente, el ladrón no me va a sorprender. Si yo estoy esperando al Señor, cuando Él venga voy a estar listo. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 de ellas que eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, dice que tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite extra, porque no sabían en qué momento iba a venir el esposo, el novio. Y las insensatas solamente tenían el aceite de sus lámparas. Estaban pensando que iba a ser en cualquier momento. Llega el momento donde cabecean y se duermen, y de repente llega el grito. Ahí viene el esposo, y las imprudentes, dice, se nos están apagando nuestras lámparas, y les pidieron aceite a las prudentes, y las prudentes les dijeron, no podemos darles porque no nos va a alcanzar a ninguno, ¿verdad? Así que vayan a comprar. Y mientras fueron a comprar aceite, llegó el esposo, y que quedaron fuera. Necesitamos estar velando y orando, dice la palabra de Dios, esperando en el Señor, esperándolo a Él. No sabemos exactamente en qué día va a venir, pero la actitud que Dios quiere que yo tenga constantemente no es la de cuando ya vaya a llegar me voy a poner a cuentas. Eso desagrada a Dios. Les digo de una vez. Eso totalmente es abominación para el Señor. Si yo no me quiero poner a cuentas ahora, sino quiero que venga un acontecimiento para ponerme a cuentas, ¿con quién creo yo que estoy jugando? ¿A quién creo yo que estoy engañando? Dios quiere que me ponga a cuentas ahora. El asunto es mi santificación ahora. Porque si yo no me santifico ahora, mis actividades, mis pensamientos que tengo como no arrepentido, están sembrando semillas negativas en mi vida. Y más adelante, cuando me quiera poner a cuentas, esas semillas van a estar produciendo su fruto de porquería en mi vida. Aunque yo me quiera poner a cuentas, porque he sembrado mala semilla. Pero si me pongo a cuentas ahora, empiezo a sembrar la buena semilla de una relación con Dios, de la palabra de Dios en mi corazón. Los frutos de justicia. Y esos frutos empiezan a dejar caer sus semillas. Y al rato voy a segar vida eterna. Voy a segar gozo. Voy a segar paz. Voy a segar los frutos del Espíritu Santo. Que al momento de que son producidos en mi vida, también van dejando su buena semilla. Entonces dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, la palabra dormir aquí es diferente verbo en griego del que acaba de utilizar acerca de los que mueren en el Señor, de los que duermen, dice aquí. Solamente la Biblia menciona dormir, refiriéndose a la muerte, aquellos que son cristianos, aquellos que tienen relación con Dios, aquellos que sabemos que van a estar con el Señor. No a los que no conocen a Dios. Pero no es el mismo verbo al que se refiere aquí. Aquí se refiere a un dormir de no tener responsabilidad, de dejarme llevar, de ser perezoso en el camino del Señor, de sentarme en vez de correr la carrera. No durmamos, dice, sino seamos sobrios y velemos, estemos despiertos. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Acaba de hablar de que debemos estar velando y ser sobrios, contrario a durmiendo y embriagarnos. Son las dos diferentes cosas que está hablando aquí. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando nosotros tenemos la esperanza de nuestra salvación, que sabemos que estamos seguros en las manos de Dios, que sabemos que Él es fiel, y como más adelante también lo va a decir aquí Pablo, Él es fiel para completar la obra en nosotros. Ese yelmo de salvación que nos cubre, nos va a proteger y nos va a mantener velando, orando con gozo. No como los que están velando porque tienen un látigo en la espalda, no te vayas a dormir, sino porque queremos estar con el Señor, ¿verdad? Y cuando dormimos y nos vamos a dormir en nuestra cama, como dice la David, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré y me voy a despertar en la mañana, ¿verdad? Confiado, porque estoy en las manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Cristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí se refiere no a que velemos porque estemos despiertos, realmente activos en la obra, o durmamos porque ya dejamos el camino, sino aquí literalmente sí se está refiriendo a que esté yo dormido, que esté despierto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Acuérdense cuando el Señor está hablando de que en su venida dice, dos estarán en el campo trabajando, están velando, están de día, uno será tomado y uno será dejado. Pero también dos estarán dormidos en una cama, porque les tocó la noche, ¿verdad? Pero uno será tomado y uno será dejado. Necesitamos estar en nuestro corazón siempre en paz con Dios. No hay cosa más grata, no hay cosa más grata que estar en paz con Dios. Y para eso no se necesita mucho tiempo. Es instantáneo no hacer paz con Dios. Venimos delante de Él y como dice el Salmo 32, en mi boca yo dije, voy a confesar mi pecado y tú me perdonaste. O sea, apenas quise yo decirlo y antes de que saliera de mi boca, Señor, perdóname, he aquí ya, tú perdonaste mi pecado. Él está más pronto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón. Así que Dios quiere que tengamos paz y estemos tranquilos, porque Él no nos ha puesto para ira, sino para salvación, para alcanzar salvación. Y luego aquí viene una serie de exhortaciones puntuales, muy prácticas del apóstol. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Obviamente aquí se está refiriendo el apóstol a los que son líderes. Podemos pensar que en una iglesia de estas características, pues tal vez todos eran recién convertidos. Y tal vez era difícil para algunos reconocer a otros como líderes cuando nos convertimos el mismo día o la misma semana. Pero obviamente ya había ancianos, porque siempre el apóstol procuraba dejar establecido de alguna manera un liderazgo en las iglesias. Entonces dice, reconozcan, no tanto por el título que tengan. ¿Saben? La gente se reconoce sin que le dé nombramiento, ¿verdad? Hay gente que son siervos del Señor y que están sirviendo, están ayudando, están haciendo. Se reconoce, o sea, ya los conocemos nosotros, los vemos. Vemos la actividad que están haciendo. No necesitan tener el título. Y aquí lo que está diciendo el apóstol, reconozcan a estas personas, oren por ellos, respétenlos, ténganlo de gran estima y amor. También os rogamos, hermanos, dice el versículo 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay varias instrucciones. Los ociosos, los que no quieren trabajar, amonéstenlos, levántenlos, díganles, oye, tienes que trabajar, tienes que dar buen ejemplo a los de afuera y a los de adentro. Pero también dice, a los de poco ánimo hay que alentarlos. Hay que sostener a los débiles. A veces pensamos, no, los débiles, yo mejor me hago a un lado. Pero Dios nos ha constituido en una familia para que tengamos cuidado los unos de los otros. Para que toleremos a los que necesitan ayuda, los ayudemos. De alguna manera. ¿Verdad? Qué rico es venir a la congregación y saber que tenemos apoyo los unos de los otros. Tenemos sustento los unos de los otros. Podemos pedir oración los unos de los otros y oramos los unos por los otros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pagar bien por mal es divino, pagar bien por bien es humano, pagar mal por mal es animal y pagar mal por bien es satánico. Bueno, no debemos de pagar mal por mal, debemos de pagar, siempre buscar pagar bien aunque nos den mal. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. orar sin cesar no se refiere a que vamos a estar de rodillas todo el día. Se refiere a que vamos a tener una comunión con el Señor constante y estamos orando en nuestra mente constantemente. Y cuando dice aquí también, dad gracias a Dios en todo, no dice darle gracias a Dios por todo, porque hay muchas cosas por las cuales yo no puedo dar gracias. Cuando me vienen tragedias a mi vida, cuando vienen enfermedades a mi vida, pues no voy a dar gracias por la enfermedad o por la tragedia, pero en la enfermedad y en la tragedia, en la adversidad, doy gracias al Señor. No apaguéis el espíritu. Este versículo se ha tomado a veces como un abuso para que todo se permita, ¿verdad? Pero no lo que está diciendo aquí. Hay gente que ¿verdad? Que si uno la para porque anda corriendo y anda gritando y ya, y para poner orden dentro de la iglesia, ay, estás apagando el Espíritu Santo. No, no. No se refiere aquí a un desorden. Se refiere más bien, y va en conjunto con ese versículo que dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Cómo contristo yo al Espíritu Santo? Con mis cosas carnales. ¿Cómo apago al Espíritu Santo? Pues tal vez pensando, no dando libertad que el Espíritu Santo haga la obra en mí. La primera labor que el Espíritu va a hacer en mí no son los dones del Espíritu. Me da dones el Señor y los tengo que utilizar correctamente. Pero la labor principal que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida es transformarme, haciéndome a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo? Crucificando mi carne, llevando mi cruz y permitiéndome obedecer a Dios, hacer las cosas que Dios quiere que yo haga, que yo normalmente no podría hacer. No menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y aquí debemos entender que en aquel entonces había mucha gente que tal vez viajaban a las diferentes congregaciones hablando. Había muchas cosas que se decían en aquel entonces, sobre todo antes de que estuviese hecho el canon del Nuevo Testamento. Había profetas que viajaban de un lugar a otro, pero aún así dice, no menosprecies las profecías, pero examínalas. Examina todo y retén lo bueno. A mí me han llegado a decir profecías que, pues, yo sé desde el momento que me están dando la profecía, que la profecía no se va a cumplir, ¿verdad? Porque tiene mala información la persona que me está dando la profecía. Así que hay profecías que vienen de Dios, y las que vienen de Dios se van a cumplir. Yo no necesito ayudar a que se cumpla la profecía, no necesito abocar mi vida a una profecía que me han dado. Si la profecía es de Dios, se va a cumplir sí o sí. Una señora un día me vino a profetizar que se daba cuenta que yo le tengo que decir a mi esposa que la quiero. ¿Saben? Yo la canso de decirle todo el día que la quiero, la canso, ¿verdad? En serio, soy de esas personas raras, pero... Y ella porque dice, es que vi que cuando estabas tocando no la volteaste a ver. Y le digo, no, pues si yo le digo, no, si yo, a Dios me habló a mí, me está diciendo. Y dije yo, bueno, ni modo, ¿verdad? Y lo digo esto también porque hay personas que a veces viven su vida por una profecía que alguien les da. Y se abocan a eso y se van de bruces y no les sucede lo que le dijeron y al rato le echan la culpa a Dios, pero no tiene que ver esto. Dice, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Es bien claro este versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Me encanta este versículo porque me está diciendo que todo mi cuerpo sea guardado irreprensible. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero yo no lo puedo guardar. Pero fiel es el que me ha llamado, el cual lo va a hacer. Pero como dije anteriormente, no me va a torcer el brazo para hacerlo. Todavía me deja mi libertad. Todavía tengo mi libre albedrío. Para que yo le diga al Señor, Señor, heme aquí, te entrego mi vida. Todos los días, cada día en la mañana, Señor, me presento delante de ti. Mi espíritu, mi cuerpo, Señor, lo pongo delante de ti para que tú lo utilices. Y si estoy orando sin cesar, si estoy involucrando a Jesucristo en mi vida cotidiana, voy a caminar con el Señor. Si yo me pongo a pensar que a cada lugar que voy, que cada cosa que yo hago, Jesucristo está al lado mío, que es la realidad, está dentro de mí también, ¿verdad? Si estoy pensando eso, ¿cómo va a ser mi vida? No le puedo decir al Señor, espérame aquí afuera y mientras yo regreso, ¿verdad? Voy a hacer algo que a lo mejor no te va a gustar. Pues no, no va a ser así. No debe ser así tampoco. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. el ósculo es un beso, ¿verdad? Obviamente la costumbre de aquel entonces. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos nosotros, Señor, vivir en santidad, en obediencia a ti, Señor, todo el tiempo. Sabemos que somos polvo, Señor, y que nosotros mismos no podemos con nuestra propia fuerza. Y a veces, Señor, somos imprudentes en no dejar que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas. Te pedimos perdón y te pedimos que nos laves en tu sangre preciosa, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a realmente tomar esta palabra e injertarla en nuestro corazón, sabiendo que tu voluntad es nuestra santificación. Y en las cosas, en los frutos espirituales que tú has permitido que produzcamos, Señor, que tu Espíritu produzca en nosotros, queremos abundar más y más, Señor. Gracias te damos por tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.